Como decía hace unos minutos, nos preocupa y mucho lo que está pasando en la selva del Amazonas, que arde sin descanso desde hace más de 15 días. Afecta a zonas de Brasil, Bolivia, Paraguay. Las llamas avanzan a una gran velocidad. En lo que va de año se han declarado en Brasil más de 72.000 incendios. Eso supone un incremento casi del 84% con respecto al mismo periodo de 2018 y es la cifra más alta desde que hay registros. Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿hay alguna explicación para ese incremento de incendios con respecto a las cifras que tienen contabilizadas del año pasado?
Bueno, la única explicación posible es el aumento de los incendios provocados, lo que llaman las quemas, ¿no?, para ganar terreno al bosque, porque la sequía de este año, esta temporada, junio, julio y agosto, los tres meses, es el periodo un poco más seco del año y es donde se practican más esas actividades de control del bosque, de reducción de área de bosque, pero este año no hay una sequía mayor, o sea que no se le puede echar la culpa o no se puede explicar por una sequía de mayor cantidad. Y sí se sabe que las políticas recientes del gobierno brasileño han favorecido precisamente este tipo de prácticas.
Entonces, ¿cuál es el papel que juega el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro? Bueno, él ha puesto siempre en duda las políticas medioambientales, pero ¿hay una consecuencia directa a esa política medioambiental del presidente?
Yo creo que sí. O sea, realmente es como poner a cuidar de las gallinas al zorro, ¿no? Si las personas a las que hay que un poco frenar en su afán de generar el rendimiento económico del terreno a corto plazo, que es, pues, por ejemplo, una de las salidas de prender fuego, pues si a esas personas no se les pone un poco de coto, ellas no se van a autolimitar. Y realmente el presidente y el gobierno actual de Brasil no está poniendo ningún coto, al contrario, está promocionando la conquista un poco malentendida del Amazonas.
¿Cuál es la aportación real de la selva amazónica al mundo? Porque se dice mucho lo del pulmón del planeta, allí se genera el 20% del oxígeno que respiramos en todo el planeta.
Claro.
Es vital.
Es realmente espectacular la contribución del Amazonas. Es desproporcionado por varias razones. Por un lado, por estar donde está, en una zona, digamos, templada, cálida, con un aporte de agua suficiente para que pueda crecer y producir un bosque muy importante que contribuye, pues como dices, con la quinta parte del oxígeno mundial, pero también con la quinta parte del CO2 que capturan de la atmósfera. Y este CO2, ahora mismo, como sabéis, con el efecto de invernadero y el cambio climático, es algo que nos preocupa. No solo ahora se van a emitir, se están emitiendo, se han emitido ya con estos incendios un montón de carbono a la atmósfera, sino que vamos a dejar de poder fijar carbono en los próximos años debido a todo este bosque que hemos perdido. Con lo cual hay que rehacer las cuentas para llegar a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Agendas 2030 y los pactos que se han firmado en París.
O sea, que no son solamente consecuencias inmediatas ahora mismo, sino que estamos hablando a nivel ya político, económico, de aquí.
Y global. Realmente lo que más me preocupa, creo que más nos debe preocupar, es lo que no se ve. Uno ve las llamas, ve los bosques, ve los árboles caídos, se puede imaginar la pérdida de animales y plantas, pero realmente hay procesos ecológicos muy importantes, como es esa captura de CO2 y como es la movilización del agua. Estos bosques son hay que verlos como si fueran cada uno de ellos como un géiser que transpira el agua del suelo y la pone en movilización a la atmósfera y genera un clima regional muy diferente si no estuvieran esos árboles. Sí. Entonces, esos dos efectos, en el CO2 y en el agua, son efectos que no se ven tan claros y que tienen unas consecuencias más allá que regionales, tienen consecuencias planetarias, y a veces pensamos que, bueno, es algo que ocurre tan lejano a nosotros, pero ya las masas de humo están cruzando el Atlántico y tendremos, como decía, que rehacer el balance de carbono y qué emisiones tendremos que reajustar tras estos incendios para poder llegar a los objetivos que nos establecimos en París.
Entonces, el Amazonas no solamente se enfrenta a estos incendios que son de ahora que estamos hablando, sino también a un proceso de deforestación importante.
Sí, por desgracia el Amazonas ha sufrido tanto la deforestación directamente como un proceso que no se termina de entender del todo porque es una combinación de factores que ha hecho que el rendimiento, la productividad, la capacidad para crecer y fijar carbono ha disminuido prácticamente a la mitad en los últimos 30 años. Entonces ya teníamos un bosque amazónico, digamos, que no estaba en forma, que no estaba trabajando a plena potencia, ¿no? Y estos incendios, que todos los años por esta fecha se hacen, le van quitando terreno, pero los incendios de este año han batido todos los récords, ¿no? Y estamos en una situación global pues que justamente necesitamos lo contrario, necesitamos bosques activos que regulen el clima del planeta y que nos quiten el CO2 que acumulamos como gas efecto invernadero, ¿no? Uh-huh.
Ese terreno lo están perdiendo los árboles, lo pierde el bosque, pero ¿quién lo gana?
Bueno, eso realmente es un tema muy delicado, ¿no? Uh-huh. A veces lo ganan personas locales, pequeñas familias, agrupaciones, cooperativas, a las cuales pues también hay que comprender sus necesidades diarias, ¿no? Uh-huh. Es fácil por aquí teorizar porque estamos, digamos, en un mundo que tenemos a nuestro alcance pues muchos
más recursos, ¿no? Probablemente, claro.
Exactamente. Uh-huh. Entonces es fácil criticar a estas pequeñas personas, pequeñas agrupaciones, pequeñas entidades. Pero también detrás y de forma un poco más solapada hay grandes intereses comerciales que mueven mucho más dinero, grandes explotaciones, pues ya todos sabemos las plantaciones de palma, sabemos esos monocultivos de soja, sabemos ese tema de la producción de ganado en estas nuevas sabanas que se abren, y ahí ya entran colectivos con intereses muy, muy particulares que solo les van a beneficiar a ellos y que van a generar una gran pobreza global, ¿no? Uh-huh. Más allá que en la región afectada.
Uh-huh. Decía yo hace unos minutos que la cuenca del Amazonas, bueno, cuando he estado leyendo mucha información para poder preparar tanto la entrevista como la información de todos estos días, aproximadamente uh-huh. hay 3 millones de especies de plantas y de animales y sí. 1 millón de indígenas. Uh-huh. ¿Se podría hacer un cálculo, a grosso modo, de la gente y la flora y la fauna que se está viendo afectada por lo que está pasando ahora mismo?
Es difícil. Lo que puede ser otro dato, así un poco para recordar, es que probablemente del orden de podemos decir, algunos cientos de miles de especies no lleguemos a ponerles nombre nunca.
Sí.
Las habremos quemado o extinguido antes de llegarlas a conocer científicamente y poderles poner un nombre. Uh-huh. Y estoy hablando a veces de especies pequeñas, lógicamente mamíferos o aves, pues quedarán unos poquitos quizá por describir, pero la vida en el planeta, por nos guste o no, la determinan los pequeños organismos, ¿no? Todos los escarabajos, por ejemplo, que son muy diversos, los microorganismos del suelo, las bacterias, los hongos, y eso le da la funcionalidad que tiene el bosque, un bosque complejo, como es el bosque tropical, el bosque lluvioso del Amazonas. Y muchas de esas especies, como digo, no las vamos a llegar a conocer, las habremos extinguido antes de conocer. Miles de especies que se están perdiendo en una hectárea de bosque, hay miles de especies. En un solo árbol se han descrito más de 1000 especies de invertebrados, en un solo árbol.
En un solo árbol.
Y,
uh-huh.
y sabemos que una de las características que nos vuelve locos a los que trabajamos en campo es que cada árbol en el Amazonas es distinto, es otra especie distinta, no se repiten. Estamos acostumbrados aquí en España o en Europa a bosques que en los cuales, por ejemplo, predomina una determinada especie de pino, ¿no? Y bueno, pues la mayoría de los individuos son de ese pino. Bueno, pues allí ocurre todo lo contrario. No repites especie. Cada tronco es de un árbol de una especie diferente y cada especie tiene a su vez un montón de organismos asociados diferentes, uh-huh. con lo cual es una ultradiversidad que precisamente es la clave de que ese ecosistema sea tan tan funcional y tenga un impacto tan grande, no solo por su tamaño, sino por su complejidad y su funcionalidad, ¿no?
Don Fernando, una última cuestión, puesto que el Amazonas es el pulmón del mundo, ¿quién debe uh-huh. cuidar el Amazonas?
Es un tema, yo digo de forma retórica, que es un tema controvertido. Yo creo que analíticamente, fríamente, no debería haber mucha controversia. Es un tema global. Bolsonaro y últimamente el gobierno de Brasil ha dicho mucho que Brasil no le debe nada al mundo y que como que tienen ellos el derecho de explotar y hacer con el Amazonas lo que quieran. Una persona que viva en Madrid, en Murcia o en París va a tener que reajustar, como decía antes, su programa diario de emisiones para intentar llegar a la agenda global que limite el calentamiento del planeta. Uh-huh. Y eso debido a lo que está ocurriendo ahora en el Amazonas. Entonces, yo creo que no es muy cuestionable que el Amazonas es un poco de todos. Es verdad que los brasileños tienen la primera palabra, pero, en fin, ya por eso varios países han retirado el apoyo económico
sí. uh-huh.
explícito para la conservación y el desarrollo de la cuenca amazónica, ¿no? Uh-huh. Noruega, Alemania y otras instituciones internacionales están en vías de hacer lo mismo. En fin,
pues
yo creo que la pregunta es muy obvia, pero sí. es un poco delicada, ¿no? Necesitaríamos un diplomático que lo contara en las palabras apropiadas.
Sí, que utilizara los términos correctos,
exacto,
¿verdad?
Exacto.
Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido un placer compartir con usted estos minutos aquí en La Linterna.
El gusto es mío.
Muchísimas
gracias.
Buenas tardes.
Adiós.